Reporte de caso. Neuroretinitis. Fecha recibido, 13 de mayo de 2021. Fecha aceptado, 18 de mayo de 2022. Autores, Wilson R. Carvajal, Ana M. León, Omar J. Toncel y Andrés Reyes Díaz. Resumen. Objetivo, presentar 3 pacientes inmunocompetentes que desarrollaron neuroretinitis. Métodos, se presentan 3 casos de neuroretinitis que ingresaron al servicio de urgencias del Hospital de San José, Bogotá, y se realiza una breve revisión de la literatura de dicha patología. Discusión, la neuroretinitis es una afección poco frecuente y de etiología diversa. Es importante sospecharla para hacer un diagnóstico etiológico oportuno y así proporcionar el tratamiento preciso. Introducción. La neuroretinitis se define como una patología inflamatoria que se caracteriza principalmente por edema del nervio óptico y formación de una estrella macular secundaria al aumento de la permeabilidad vascular peripapilar. Es poco frecuente y de etiología variada, ya que puede tener un origen infeccioso o idiopático. El compromiso visual es variable y puede ser severo dependiendo de la etiología, tabla 1. El término neuroretinitis ha evolucionado desde 1916 cuando Theodor Leibar describió por primera vez la maculopatía estrellada al observar un paciente con pérdida súbita de visión asociada con edema del disco óptico y exudados maculares. En forma de estrella. En 1977 Gass demostró por medio de la angiografía fluoresceínica que los exudados eran secundarios al edema de la papila, por lo que describió el evento como una neuroretinopatía macular aguda. Se caracteriza por la inflamación de la vasculatura del disco óptico que genera exudación de líquido hacia la retina peripapilar. Este líquido rico en lípidos se extiende hacia el espacio subretiniano entre las capas nuclear y plexiforme externa, donde forma la estrella macular dada su configuración radial, solo su porción acuosa llega a la membrana limitante externa y se acumula debajo de la retina neurosensorial. El mecanismo de la vasculitis del disco óptico aún no es claro y su origen es muy variado. Se ha encontrado en la mayoría de casos que el cuadro clínico inicia con un prodromo viral, lo que sugiere esta etiología, ya sea por compromiso directo del nervio o la inducción de una respuesta autoinmune secundaria a la infección. Es un cuadro autolimitado con disminución súbita de la visión que varía entre 20/30 y CD. Los pacientes manifiestan dolor con los movimientos oculares, alteración de la visión de colores, escotoma cecocentral, que en el campo visual computarizados es lo más común, además se evidencia defecto pupilar aferente relativo. El pronóstico visual es incierto, aunque a menudo bueno. Es posible confundir el cuadro con neuritis óptica o papiledema. Presentamos 3 casos de neuroretinitis, una revisión de las etiologías más frecuentes y los diagnósticos diferenciales más comunes. Metodología. Presentación de casos. Caso clínico 1, paciente de sexo femenino de 56 años que consultó por urgencias por presentar visión borrosa de un mes de evolución por ojo izquierdo, sin asociar otra sintomatología. Al examen la agudeza visual derecha con corrección era 20/20 y izquierda 20/25. En la biomicroscopía se encontró segmento anterior sano en ambos ojos y presión intraaquialar dentro de límites normales. El fondo de ojo derecho presentaba papila redonda, rosada, excavación, IXI, 0.3, buen anillo neural, mácula y periferia sanas y retina adherida sin cambios patológicos, figura 1. En el izquierdo se observó papila con bordes borrados y elevados, IXI 0.2, edema de la capa de fibras nerviosas peripapilar y estrella macular, figura 2. Se diagnosticó neuroretinitis izquierda y se solicitó en ambos ojos angiografía fluoresceínica y campos visuales, radiografía de tórax, perfil infeccioso IgE e IgM para toxoplasma, citomegalovirus, herpes simple tipo I2, Bartonella enselae, e IgE de superficie para hepatitis B, PPD, VDRL y VIH. Se inició tratamiento con ciprofloxacina 500 mg cada 12 horas 4. Al noveno día de tratamiento se recibió reporte con IgM positiva para herpes simple y I2. la agudeza visual izquierda mejoró a 20/20. Se suspendió la ciprofloxacina y se inició prednisolona 20 mg diarios vía oral por 7 días. La agudeza visual permaneció 20/20. El reporte de la angiografía fluorescénica fue dilatación y tortuosidad vascular, relación arteria/vena V2/3, disco de bordes borrados y elevados, zona edematosa con múltiples exudados duros peripapilares, dilatación de capilares radiales, hiperfluorescencia y retención de colorante tardío compatible con edema, área macular con exudados duros formando estrella en región nasal y edema difuso, figura 3. El campo visual fue confiable en ojo izquierdo, con mancha ciega aumentada de tamaño y escotoma arqueado inferior. Luego de 8 meses de seguimiento no se evidenció cambio ni deterioro en la agudeza visual, aunque persistió la estrella macular izquierda. Caso clínico 2, mujer de 32 años que acudió a urgencias por presentar miodesopsias, fotofobia y sensación de cuerpo extraño en ojo derecho posterior a trauma contundente menor 12 días antes. A los 5 días notó visión borrosa y disminución progresiva de la visión lejana y próxima por el mismo ojo. La agudeza visual derecha es cuenta dedos CD a 1 m, izquierda 20/20. Presentó defecto pupilar aferente relativo derecho, movimientos oculares sin limitación no dolorosos, saturación al rojo en ojo derecho 6 décimos. Segmento anterior y presión intraaquialar, PIO, bilaterales dentro de límites normales. El fondo de ojo derecho mostró papila redonda, rosada, con IXI 0.3, bordes borrados, leve congestión y elevados, estrella macular y periferia sana, figura 4. El izquierdo dentro de límites normales, figura 5. Se diagnosticó neuroretinitis de ojo derecho. Se solicitó perfil infeccioso IgE e IgM para toxoplasma, citomegalovirus, herpes simple tipo I2, Bartonella enselae, e IG de superficie para hepatitis B, prueba de tuberculina, PPD, serología VDRL, ELISA VIH, neuroimágenes y angiografía fluorescénica. Se inició tratamiento con ciprofloxacina y prednisolona vía oral. Después de 15 días persistía mala agudeza visual y el perfil infeccioso fue negativo. Se evidenció reducción de la inflamación del nervio óptico, disminuyendo la dosis del corticoide sistémico. No fue posible seguimiento del caso ya que la paciente no regresó a los controles. Caso clínico 3, mujer en la cuarta década de la vida sin antecedentes relevantes quien ingresa al servicio de urgencias refiriendo cuadro clínico de 4 días de evolución consistente en visión borrosa, miodesopsias y fosfenos en ojo derecho. La agudeza visual derecha era 20/25 y la izquierda 20/20. En la biomicroscopía, segmento anterior sano en ambos ojos y presión intraaquialar normal. El fondo de ojo derecho evidenció papila edematosa con leve palidez y bordes borrados en el cuadrante superotemporal, mácula con imagen en estrella y exudados lipídicos, periferia sin lesiones, retina adherida, figura 6. En el izquierdo se observó papila de bordes definidos, IXI 0.4, mácula sin lesiones y polo posterior sin alteraciones, figura 7. Se solicitaron estudios paraclínicos IgE e IgM para toxoplasma, citomegalovirus, herpes simple tipo I2, Bartonella enselae, antígeno de superficie para hepatitis B, PPD, serología VDRL y ELISA VIH. La angiografía fluorescénica, figura 8, muestra exudación lipídica y edema. Con diagnóstico de neuroretinitis del ojo derecho se inicia tratamiento con trimetoprim/sulfametoxazol vía oral cada 12 horas y ciprofloxacina cada 12 horas. Al control una semana después no hubo cambios en la agudeza visual. Fue imposible el seguimiento porque no regresó a controles posteriores. Discusión. La etiología de la neuroretinitis puede ser idiopática o infecciosa, siendo la enfermedad por arañazo de gato transmitida por la bacteria gram-negativa Bartonella enselae la causa infecciosa más común. Esta bacteria intracelular y facultativa tiene la capacidad de infectar los eritrocitos y/o las células endoteliales. Los gatos, en especial los cachorros, son el mayor reservorio y lo transmiten por mordedura, lamedura o arañazo, así como por la picadura de pulgas infectadas. Afecta a cerca de 22.000 personas al año en Estados Unidos. Lamentablemente en nuestra población, latinoamericana, no tenemos datos exactos de incidencia. La mayoría refieren malestar general, fiebre, dolor ocular y visión borrosa. Al examen físico se palpan adenopatías regionales y cursan con artralgias, meningitis o encefalitis que pueden estar asociadas con disminución de la visión, discromatopsia y defecto pupilar aferente relativo. Los hallazgos oftalmológicos son edema de la papila, manchas blanco-algodonosas y exudados en forma de estrella en la mácula a nivel de la capa plexiforme externa, puede haber también defecto pupilar aferente. Es posible encontrar vitreitis y células en la cámara anterior. Los hallazgos en el fondo de ojo dependen del momento en que se realiza el examen, en etapa temprana se evidencia edema del disco difuso o sectorial, y en ocasiones desprendimiento seroso exudativo peripapilar. Tarda alrededor de 9 a 12 días en formarse la estrella macular con disminución del edema del disco. La estrella macular desaparece luego de algunos meses y deja pigmento subfoveal residual. El edema del disco se resuelve en 8 a 12 semanas y casi siempre recupera su apariencia normal, aunque puede permanecer pálido de manera permanente. La angiografía fluorescénica demuestra edema difuso del disco y fuga del medio de contraste de los vasos de la superficie. Es importante resaltar la ausencia de fuga en la vasculatura macular. En la tomografía de coherencia óptica, o CT, de mácula, se evidencia engrosamiento y acumulación de líquido subretininano parafoveal con desprendimiento seroso de la retina, y seguido de la estrella macular. Se confirma la infección con anticuerpos, IgE, IgM o cultivos. En algunos casos es una patología autolimitada que no requiere ningún manejo adicional, sin embargo cuando existe compromiso ocular se trata con antibióticos como ciprofloxacina, azitromicina, rifampicina y doxiciclina y puede asociarse con corticoides sistémicos. Existe controversia en cuanto a pronta recuperación de la visión con el uso de antibiótico sistémico. La neuroretinitis estrellada de Leíbar es un diagnóstico de exclusión. Afecta principalmente niños y adultos jóvenes. Se inicia con pérdida súbita de visión con o sin dolor ocular. En la mayoría el inicio es precedido por un prodromo viral. La visión varía de 20/20 hasta percepción de luz. Se autorresuelve a las 6 a 12 semanas alcanzando 20/30 o mejor agudeza visual. En la angiografía fluorescénica hay fuga de los capilares del disco. Los diagnósticos diferenciales más comunes son los aneurismas y la vasculitis retiniana idiopática o IRBAN por sus siglas en inglés. Esta última afecta a pacientes jóvenes y sanos, con predominio en mujeres, por lo regular es bilateral y no se relaciona con patologías sistémicas. La característica principal es la presencia de microaneurismas en la retina y en las arteriolas de la cabeza del nervio óptico. No es una retinopatía verdadera, solo muestra tinción tardía del disco por las alteraciones vasculares a este nivel. La oclusión de vena central y la retinopatía hipertensiva también generan edema de la papila y estrella macular, aunque aparecen hemorragias en llama en los cuatro cuadrantes y exudados blandos. La neuroretinitis subaguda unilateral difusa descrita por Gassis Zelfo en 1978, hace parte de los diagnósticos diferenciales y se trata de una enfermedad progresiva causada por parásitos, que afecta la retina externa y el epitelio pigmentario de la retina, EPR. Puede ser bilateral, aunque suele afectar solo un ojo. Los hallazgos oftalmológicos son disminución de la visión, vitreitis, edema del disco óptico y lesiones grisáceas en el fondo de ojo. Se han observado nematodos en el espacio subintrarretiniano. Es importante la pronta identificación y erradicación del parásito. El tratamiento de elección es la fotocoagulación láser del nematodo. De no ser posible la identificación del parásito clínicamente, se ha encontrado que es efectivo el uso del tiabendazol sistémico. Por último, otro diagnóstico diferencial es la neuroretinopatía macular aguda, la cual se define como la presencia de una lesión intrarretiniana macular de color rojizo en forma de trébol, cuyos ápices apuntan hacia la fobia, descrita por Voss y Deutmann en 1975. La sintomatología inicia con fotopsias y escotomas paracentrales asociados con disminución de la agudeza visual, miodesopsias, metamorfopsias y puede ser bilateral. Se ve de preferencia en mujeres jóvenes y se ha relacionado con el uso de anticonceptivos orales, trauma severo no ocular y choque, lo que ha llevado a pensar que su origen es de tipo vascular. Se ha utilizado la OCT para identificar el lugar de la lesión y la angiografía fluorescéinica para descartar otras posibles enfermedades, pero no existe aún examen paraclínico que ayude a identificar esta compleja enfermedad. En la búsqueda de la etiología de la neuroretinitis es clave la historia clínica completa incluyendo enfermedades de transmisión sexual, contacto con gatos, linfadenopatías, fiebre y malestar general. Se deben realizar paraclínicos en sangre para descartar patologías como la enfermedad por arañazo de gato y sífilis, entre otras. También se deben llevar a cabo estudios de líquido cefalorraquídeo y neuroimágenes cuando sea necesario. De no encontrarse etiología alguna, se debe pensar en una posible neuroretinitis estrellada idiopática de Leibar. Pese a que la causa más frecuente en la literatura es la infecciosa por Benselae, en los casos que reportamos ninguno fue positivo para esta etiología aunque se logró establecer el diagnóstico etiológico en un caso, herpes. El tratamiento depende de la causa ya sea infecciosa o inflamatoria. El pronóstico a largo plazo es bueno y con adecuada recuperación de la visión. Aunque se han utilizado los corticoides sistémicos, no se ha demostrado que acorten el curso de la enfermedad ni alteren el resultado final de la visión. En uno de los casos reportados se manejó con corticoide vía oral, hubo mejoría de la visión, pero es difícil atribuirla al uso de este medicamento. Kakireme y Zekioicol han evaluado el papel del factor de crecimiento endotelial antivascular, BECF, en el tratamiento de la neuroretinitis. Hay reportes de la combinación de bevacizumab y triamcinolona usados en la idiopática con evidencia de una rápida mejoría del edema macular y la visión, aunque el mecanismo terapéutico no está esclarecido. Conflictos de intereses, los autores declaran no tener ningún tipo de conflicto de interés.